Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Esta es una emisión de relatos, vivencias y experiencias que no tienen explicación, al menos lógica. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Gracias por acompañarnos una vez más en este programa, donde vamos a platicar de las cosas que tienen que ver con el mundo sobrenatural. Así que te invitamos a participar. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una de esas noches que no se olvidan.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Utiliza también nuestro WhatsApp para comunicarte con nosotros. 55-2193-5926. 55-2193-5926, ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Un teléfono apagado no debería recibir llamadas, y mucho menos mensajes de voz. Sin batería, sin señal y sin conexión, este fenómeno ha sido reportado por personas que aseguran haber escuchado audios imposibles en plena madrugada. Voces que dicen su nombre, mensajes que aparecen y desaparecen solos, y audios que parecen provenir de alguien que ya no debería estar aquí. Hoy vamos a explorar este tema, el mensaje de voz que llega desde un teléfono apagado, un misterio que mezcla tecnología, miedo y lo inexplicable. El mensaje de voz que llega desde un teléfono apagado... Audios imposibles.
¿Qué tal el tema para esta noche? Suena increíble, ¿verdad? Sin embargo, ha sucedido. Así que te invitamos a participar y contestar la siguiente pregunta. ¿Te atreverías a escuchar un mensaje de voz que nunca debió llegar? Platica con nosotros y, por supuesto, queremos escuchar tus historias.
Hola, buenas noches. Habla Laura de San Luis Potosí. Me gustaría relatarles esto que a mí me marcó mucho, porque sé que no coincidirá con el tema del día, pero me gustaría platicarlo porque tiene que ver con las benditas almas del purgatorio que interceden a veces por la gente que se ocupa de rezar por ellas, que ya no pueden pedir por ellas mismas. Se trata de... En San Luis Potosí existe una calle que se llama Avenida de la Paz, con 16 de septiembre. El barrio se llama Barrio de Santiago. Ahí había una fábrica de refrescos Coca-Cola hace muchos años. Ocupaba, pues yo creo, una manzana de longitud. Entonces, lo escuché en un programa que había aquí en San Luis Potosí sobre historias paranormales en San Luis Potosí. Ya no existe ese programa, pero me marcó mucho cuando lo escuché porque lo relataba una señora que tenía su hija y trabajaba en una fábrica. Cuando le tocaba salir noche de la fábrica, 10, 11 de la noche, ella la esperaba en la parada del autobús, pues para acompañarla, porque vivían después de pasar esa fábrica, en la calle 16 de septiembre. Entonces, coincidentemente ese día, la muchacha salió un poquito antes, y en aquel entonces no existían los celulares, pues no tuvo forma de avisarle a su mamá que iba a salir un poco antes. Se fue en el camión, se baja en la Avenida de la Paz y ve, ella nota que nada más los pasajeros que iban en ese camión eran ella y un sujeto. Se baja en la parada y ve que el tipo también se bajó con ella. Empezó a caminar y notó que el sujeto iba atrás de ella. Le dio nervios porque ya iba a llegar a la zona donde era la fábrica, que era muy larga, sin casas, poco alumbrado, y empezó a caminar más rápido y vio que el sujeto caminaba más rápido. Ella traía tacones, entonces no podía correr muy fácilmente. Empezó a apresurar el paso y veía que el hombre también apresuraba el paso. Llega a la esquina, dobla hacia su casa y es toda la lateral de la que era la fábrica. Y empieza a caminar más rápido, voltea y ve que el tipo también avanza más rápido como para alcanzarla. Entonces ella se acordó que su mamá siempre le rezaba a las benditas almas del purgatorio. Y dijo en voz alta: benditas almas del purgatorio, socórranme. Y empezó a caminar más rápido y vio que el sujeto caminaba más rápido. De repente abren una puerta de una casa, se alumbra un poco por la puerta abierta y salen hombres, mujeres, riendo, jugando, como que estaban en una fiesta. Y entonces ella cruza esas personas por en medio de ellas. Al cruzarlas voltea y ve que el sujeto, al ver que estaban esas personas afuera y que ella ya los había cruzado, se regresa, ya se fue caminando porque vio que ya no iba a poder hacer nada. Llega a su casa, con los nervios no puede sacar las llaves, toca, sale su mamá, que es la señora que relató esto, y le dice: ay, hija, llegaste antes. Sí, es que salí temprano, pero ella estaba llorando muy nerviosa, y le dice: ¿qué sucedió? Dijo: me venía siguiendo un tipo desde que me bajé del camión, pero abrieron la puerta de una casa de aquí de los vecinos y salieron varias personas y alumbraron un poco y él se dio cuenta que ya no podía hacerme nada y se fue. La señora la consoló, le dijo: pásate, no pasa nada. Pero ella le dijo: hija, ¿en cuál casa? ¿Dónde abrieron? Y ella le señaló: ahí, De ahí salieron. Dijo, no, hija, pues ahí es la pared de la fábrica, no podría salir nadie. Pero no te preocupes, pásate. Ya la consoló, le dio un té, la calmó y ella volvió a salir como para cerciorarse si realmente había alguien. Y no, efectivamente era la pura pared de la fábrica. Entonces ella lo relata porque ella dice que ella rezaba su rosario todos los días por las benditas almas del purgatorio. Yo me quedé impactada porque en la primaria, cuando estaba chica, acostumbraban a llevarlos a los alumnos a conocer las fábricas, a hacer algún tipo de excursión, y nos llevaron a esa fábrica de Coca-Cola. Ahí yo por eso sí sé cómo estaba y cómo no podía haber casas. Era una fábrica enorme con paredes enormes. Sin embargo, cuando lo platicó la señora, me quedé pensando, porque yo sí creo que tiene algo que ver que intercedan por nosotros cuando nosotros hacemos oración por ellas. Eso es todo, esa es mi plática y quería comentárselos. Ojalá pueda seguir mandando algunos audios para comentarles de estas historias o que leyendas que existen aquí en San Luis Potosí.
Perfecto, con mucho gusto te esperamos.
Te agradecemos. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Lo más importante de una mujer no es su habilidad para hacer gorditas de chicharrón con frijolitos y quesito. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Buenas noches, Jenny Nacho. Felicidades y bendiciones por este año que estamos apenas empezando. Ya de regreso, mira, muy avanzadito enero, pero nuestros amigos nos gusta que nos reporten que ya están aquí. Dice, quisiéramos que nos mandaran saludos al doctor Nerubaya y a su grupo, de ayudantes, así como a las enfermeras quirúrgicas y también a la doctora Ríos y al doctor Valdés. Muchas gracias, siempre los escuchamos desde aquí, Hospital San Angelín en Universidad, aquí en la Ciudad de México. A todo el equipo médico, muchas gracias por estar con La Mano Peluda y queremos que pronto se reporten con un relato.
Claro, los estamos esperando, mis amigos. Saludos a David Núñez, a Lucita Arellano, Princesítica, mi querida profe, como siempre, muy, muy pendientes de nuestra emisión. Y también vamos a dar paso a las historias, porque precisamente a eso venimos, ¿no? A escuchar historias. Pues adelante, continuemos con ellas.
Vámonos a más experiencias. Ya tenemos aquí en la línea desde Monterrey a Walter Daniel. ¿Cómo estás?
Eso. Buenas noches.
Hola, amigo.
Buenas noches.
Mi relato sería muy corto, ¿verdad? Porque este relato me lo contó mi papá. Que le pasó a él en García, en el rancho de su tío, el hermano de mi abuela.
Sí.
Y en ese tiempo todavía vivía mi bisabuelo, que es papá de mi abuela y abuelo de mi papá. Y me platicó que un día ellos estaban durmiendo, ¿verdad? Ellos se dormían afuera porque había mucho, mucho calor adentro en los cuartos, ¿verdad? Y me contó que un día de repente salió de la camper, estaba en la camper montado un pájaro enorme. Y dicen que le dijeron cosas y que hasta mi bisabuelo le intentó dar un balazo y que la escopeta no funcionó. O sea, le iba a disparar, pero que no funcionó, se quedó paralizado. Y sí, también aquí en Monterrey se cuenta mucho eso del hombre pájaro, de los cerros y todo eso. Uh-huh. Y también ahí en García, no sé si ustedes sepan, está una mentada llamada la Hacienda del Muerto.
Ándale, ¿y ahí qué ocurre?
Supuestamente ahí hubo una boda llegaron gente mala a matar a los novios, y dicen que mataron a toda la gente que asistió a esa boda. Y ya de cuenta, pues dicen que ahí en la noche, para eso de, después de las 12 de la noche ya se empiezan a aparecer cosas paranormales, y dicen, papá, que ellos fueron y que se siente una vibra muy fuerte ahí en esa hacienda, porque sí es una hacienda, o sea, está abandonada completamente, lo que me dicen.
Es que después de este hecho trágico que nos mencionas, definitivamente en este sitio se deben registrar manifestaciones.
Ah, sí.
Ocurre con frecuencia cuando pasa como lo que nos comentaste.
Sí. Fíjate que en Monterrey pasan muchas cosas que a veces no nos explicamos. ¿Y por qué digo Monterrey? Porque sí, aquí ya habíamos escuchado hablar sobre esa aparición de un hombre que se considera el hombre polilla. Lo han visto ahí en las cercanías o en las inmediaciones del Cerro de la Silla.
Sí, la verdad, sí, muy para acá, porque aquí en Monterrey hay muchos lugares así para ir a visitar.
Sí.
Ríos y todo eso, pero casi siempre donde cuentan esa es en Santa Catarina. O sea, dicen que ahí en los cerros, porque ahí es mucho, me cuenta, nosotros estamos rodeados de muchos cerros.
Correcto.
Hay cerros por allá, cerros por aquí y el Cerro de la Silla.
Ajá.
Y dicen que así en Santa Catarina, ahí es donde más se ven esas cosas, donde se ve ese animal, porque sí, es un animal, o sea, o uno es un agua, o es otra cosa, ¿verdad? Ajá.
Si es algo no normal, es digo, sobre todo la dimensión que ha adquirido, es un tamaño bastante grande, tan
sí,
es así que
mide más de 2 metros y medio.
Exacto.
O sea, ya es algo enorme.
Sí, sí. Y cualquiera que se lo pudiera encontrar, imagínate el pavor, porque además no sabemos de qué se alimenta. No sabemos de dónde salió ni a qué especie pertenece. Eso es lo que también a todo mundo pues intriga e inquieta. ¿Verdad?
No saben ni quién es o qué es. Uh-huh. O sea, no. Aquí la verdad dicen que ha habido muchas investigaciones sobre eso, pero nunca lo han hallado. O sea, dicen que sí lo han visto, han tomado fotos y todo video.
Sí.
Donde sí se ve. Y también aquí en Monterrey, o sea, aquí hay muchos relatos sobre las brujas. O sea, yo también me ha tocado, he escuchado La Llorona y todo eso. Se siente feísimo, la verdad.
Exacto, sí. Tienes razón. Pues muchísimas gracias, amigo, por esta experiencia y por una vez más reiterar que en Monterrey, pues como diría Juan Ramón, se respira el miedo.
Sí, sí, de hecho, para no hacer más larga, mi papá dice que él le habló a Juan Ramón Sainz.
Ah, muy bien.
Hace mucho tiempo, o sea.
Sí, sí.
La verdad, sí, porque él contó otra historia, o sea, sobre la casa donde vivíamos antes, porque en esa casa pasaban muchas cosas paranormales, a ellos los llegaron a asustar y yo eso fixe, yo me dormía solo en mi cuarto con todo apagado y a mí nunca me pasó nada.
Uh-huh.
Mi mamá alcanzó a ver una silueta de una bruja.
Uh-huh.
Y sí, o sea, muchas cosas paranormales también en casa de la mamá, de la abuela de mamá, se aparece un niño. A mi prima se le apareció.
Uh-huh. Un niño.
Un niño, sí, dicen.
Ajá.
Que es un niño y que mi abuelo, mi bisabuelo.
Ajá.
Dice que la noche le deja agua y que para el siguiente día ya no hay agua en la botella. Dicen que mi abuelo dice, él le dice que él se vaya, o sea, que se vaya, ellos no le hicieron nada malo, que se vaya con la gente que le hizo mal.
Ajá.
Que no los fastidie más, porque dicen que sí, pues a mi prima la asustó en el baño, a mi prima, la mediana, porque somos 11 primos.
Andale.
Yo soy el más grande.
Sí.
Y a mi prima, una de las más grandes, la asustó a ese niño. Pero cuando ella estaba chiquita, esa es una historia que cuenta su mamá, mi tía, mi abuela. Todos ahí sabemos que se aparece un niño.
Uh-huh. Muy bien, amigo. Sí, pero, pues yo pienso que a lo mejor no es un niño, ¿eh?
Pues a lo mejor será una entidad buena o mala que, nos, que ya está ahí.
Uh-huh. Yo me inclinaría más porque es una entidad mala que quiere engañar y se disfraza de un niño para no ser rechazado. Pero habría que ver qué es lo que ocurre cuando lo ven, si se siente una atmósfera muy densa, si llega a sentirse frío, no sé. Habría que investigar al respecto, ¿verdad?
Y también mi tío contó esa historia y muchas cosas me han pasado y nos han pasado aquí en Monterrey. Aquí hay muchas cosas aquí, la verdad. Y más sobre eso del hombre pájaro y las brujas, demasiadas cosas.
Pues nosotros te agradecemos, Walter Daniel, que estés aquí presente. Y ya le vamos a poner aquí a Monterrey una palomita, sí, porque allá ya los peludomaníacos son participativos.
Ah, muchas gracias. Te mando un saludo a toda la familia, a la familia de los Bustos y a mi papá. Eso. A mi mamá y a todas mis familias que han vivido cosas paranormales, ¿verdad? Y pues también a mi tío que mandó esta historia, que aquí en Monterrey la contó él, pero ya esto
está bueno, está bueno.
Pues muchísimas gracias y vamos a seguir escuchando relatos.
Sí, buenas noches, a ver si otro día les marco para contarles otra increíble historia.
Órale.
Aquí de Monterrey.
Muy bien, pues cuando gustes, amigo, esta es tu casa, ya lo sabes, ¿no?
Ok, bueno, muchas gracias.
Ahí saludos. Está.
Hasta allá, hasta la Ciudad de México.
Sí, señor. Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Hasta luego, brother. Mira, a propósito de Monterrey, saludamos a Mora Morita, que está justamente allá en la Sultana del Norte. Dice, buenas vibras, siempre saludos a todos los peludomaníacos. Claro que sí, mi amigo, siempre pendiente de la emisión. Saludos a Marco López también.
Sí, saluditos. Algunas historias desafían la lógica. Y otras, la tecnología. Hay casos que parecen desafiar incluso a la muerte misma. Hoy hablando de un teléfono móvil que, por ejemplo, puede reposar en una mesa, tiene una pantalla negra, batería agotada, horas apagada. Este celular apagado, sin señal, sin energía, sin posibilidad alguna de recibir llamadas. Y aún así recibe llamadas, pero no son de este plano. Una voz que suena lejana, hueca. ¿Pero cómo es posible si el teléfono no tiene batería? ¿Cómo podemos explicar que un teléfono apagado reciba, almacene y reproduzca un mensaje o reciba una llamada? ¿Tú qué opinas?
Bueno, ese es el gran misterio que juntos vamos a platicar.
Y aún así, Nacho, si esto nos parece increíble, escuchar una voz que sabe cosas de nosotros, datos personales, detalles que nadie más conoce. Entonces, esto se vuelve espeluznante.
O sea, estaríamos hablando de la comunicación de algún ser querido con nosotros, o estaríamos hablando del intento de una entidad por comunicarse, entablar alguna relación, aunque sea auditiva, con nosotros. A ver, queremos saber de qué se trata. Saludos a Jesús Mike, que nos escucha y dice, buenas noches, peludomaníaco, saludos desde Chihuahua, Chihuahua. Jenny Nacho, saludos, Jesús Méndez y mi esposa Sara Cortinas.
Presentes.
Desde Chihuahua, Chihuahua. Ok, saludos para allá, para Jesús Mike. Y pues ya estamos listos, Gina. Dice también Alan Vera. Muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien. Saludos, como no, a mi querido amigo. Vamos al corte, Gina.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si para comer un taco me he de sobar el lomo, al diablo el trabajo, mejor no como. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. El silencio de la madrugada tiene un peso distinto y esto sucede cuando un teléfono suena y escuchamos una voz de ultratumba. ¿A ti te ha ocurrido, quizá no de madrugada, pero de repente recibir una llamada que aparece en la pantalla un 000, un número que no es común, pero que sí quiere hablar contigo? ¿Quién será? Preguntabas, Nacho, que un familiar que ya no pertenece a este plano físico, y en ocasiones eso es precisamente lo que nos hace creer alguna entidad negativa, hacerse pasar por un familiar para que entonces nosotros nos abramos y recibamos esa comunicación.
Claro, busca ganar confianza, Gina, ya lo habíamos comentado, busca que nosotros no sintamos miedo y por supuesto ganar terreno ante nosotros.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me llamo Fidel. Buenas noches.
Fidel, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Querétaro.
Ah, wow, Querétaro, muchos amigos por allá. ¿Y tú qué nos quieres compartir?
Lo que pasa es que en mis años de estudiante me ocurrió que vi algo en la carretera, en la Huasteca Potosina. Estábamos de prácticas de campo por parte de la UNAM. Y de ahí se nos apareció. Nunca supimos bien qué fue, pero pues fue algo bastante extraño, como una especie de... Yo creo que fue un nahual o algo así, ya después investigando mucho. Pero en ese momento pues nos sacó un susto a mí y a cinco compañeros que lo vimos. No lo alcanzamos a ver bien porque era de noche, no había luz y demás. Sí. Pero sí fue algo así que nos pasó, que se nos apareció de repente.
Oye, lo pues que alcanzaron no sé, si a ver, ¿cómo era aquello?
Pues nosotros siempre nos referimos a eso como la niña, o sea, como una niña, porque era, para esto era como el 31 de octubre, más o menos, o sea, era la fecha un poco antes del Día de Muertos, ya eran como las 9, 10 de la noche. Fue raro porque fuera tan tarde, pero es que teníamos que ver un símil de una escuela rural, o sea, que teníamos que... como pues que interpretar para diseñar, y entonces nos llevaron a ver una como de rápido y ya era muy tarde. Entonces nosotros, o sea, éramos mucha gente, éramos 100 personas, pero el transporte para llevarnos a este punto solamente había una camioneta, que era de estas camionetas de escuelas como rurales, es que no me acuerdo cómo se llama la organización, ICA algo, una cosa así. Ahí fue cuando dijimos, bueno, nos vamos caminando. Y llegamos, o sea, hay como comunidades cerca de lo que es la Huasteca Potosina, donde están las pozas de Edward James y toda esta zona.
Ok.
Entonces, hay como muchas comunidades muy chiquitas, como de 30 casas, como de 10 casas, una cosa así. Y nosotros íbamos como jugando un poco, o sea, como que hicimos muchas cosas padres, porque el cielo se veía muy padre, no había esta contaminación lumínica ni nada, y tomamos fotos, no de esa cosa, porque, o sea, era como por ahí del 2011, los celulares todavía eran medio cacahuatitos y así, y solamente un chavo que, bueno, no sé si él habrá tomado fotos, pero llevaba una cámara muy buena. Íbamos jugando con el tema de que qué sería lo peor que se nos apareciera, ¿no?, en el camino. Sí. Y todos iban diciendo, no, pues que un viejito, no, que una cosa. Y al final yo dije, no, pues como pues una niña, ¿no? Porque, pues, ¿qué haría una niña como a estas horas en medio de la nada? Sería muy feo. Entonces, ah, no, pues sí. Y pasó y llegamos a uno de estos como pobladitos chiquitos. Yo me acuerdo, y eso es algo que hasta el día de hoy como que digo, ay, es que nadie se acuerda de eso. Y yo sí. Me acuerdo que había como gente afuera, o sea, como, digamos, era una calle, 10 casas a los costados, en medio había un cementerio. Yo me acuerdo que había gente sentado y había poquita luz, así como 3-4 postes, porque pues era una calle muy chiquita, y me acuerdo que había gente afuera y nosotros pasamos, pero yo me percato de que nadie más se da cuenta de que hay gente ahí, lo cual después como que me hizo pensar de que, pues no sé, como que eran fantasmas y así, porque cuando salimos del pueblo, pasamos el último poste y seguimos caminando. Y escuchamos algo muy raro, como una especie de alarido, pero lejos, o sea... Y de un lado íbamos caminando por la carretera, de un lado teníamos el cerro, o sea, un monte, y del otro lado teníamos un río, porque pues es una zona donde pasa mucha agua. Entonces escuchamos en la zona como que estaba el monte, algo que estaba llorando como si fueran como los gatos cuando están como en celos y que lloran como un bebé, o sea, de esa manera, pero lejos. Y como que al principio no nos percatamos y seguimos caminando. Después se nos apareció, o sea, lo escuchamos más cerca y todos así como que, ay, ¿qué onda con esto, no? Y caminamos dos o tres pasos y de repente lo escuchamos muy cerca y vimos que se movió algo como, o sea, como de los matorrales que había de lado, como de toda la maleza, y algo nos saltó de lado. Y me acuerdo porque todos nos asustamos y empezamos a correr. Y un cuate, o sea, este cuate era el más ñoño del salón, o sea, era un tipo que, o sea, nunca miente ni nada de eso. Él inmediatamente dijo, por favor, no vayan a voltear, pero obviamente pues con groserías, sí, no vayan a voltear. Y acto seguido yo me acuerdo que volteé y lo que vimos fue algo muy raro, o sea, fue como una especie como una muñeca como de trapo, sí. Pero caminando como esto, como, es que no fue así, como, pero es más o menos como lo que yo podría decir, que es como esta tipa de...
Ay, características.
No, o sea, como de espaldas, pues como esta tipa del suceso, de la película esta muy famosa, que se me olvidó.
¿La bruja de Blair?
¿El nombre? No, la del exorcista, o sea, pero...
Ah, Linda Blair.
Lo que estaba muy raro es que no era una niña, pues, o sea... A lo que voy es que parece que no tenía huesos, o sea, era como una especie de araña, uh-huh. Así caminando muy, muy, muy extraño. Y cuando llegó a la mitad de la carretera, y esto me acuerdo así, porque pues, yo no creo en, pues, o sea, soy muy escéptico de esta clase de cosas. Pero lo que vimos y que fue muy raro, fue que esta cosa iba como caminando como de espaldas, uh-huh. Y se para. Y era del tamaño como de una niña, así como de 1.20 m, 1.30 m.
Sí.
Entonces se quedó viendo y eso era lo que emitía. O sea, todavía estábamos nosotros corriendo y nos paramos porque nos quedamos muy impresionados. Y esa cosa era la que estaba haciendo esos ruidos. O sea, como de un gato así. Y no era un felino como, no sé, como un puma o como un gato montés o nada. Porque se movía muy extraño. O sea, tú como que interiormente piensas en la anatomía de algún animal y eso. Y que de repente se paren dos patas y así, o sea... No sé, no creo que haya sido un oso, o sea, no era nada normal por cómo se movía.
Claro.
Entonces,
identifica.
Lo vimos así como 5 personas y luego seguimos caminando como otros, no sé, 2 kilómetros hasta que la camioneta que iba pasando así con nuestros compañeros se detuvo y nos subimos, pero íbamos aterrados, o sea, todos pensamos que en ese momento... pues nos podía pasar algo bastante violento, o sea, porque eso que salió fue, no sé, era muy, muy extraño. Y después cuando pasó esto, algunos compañeros se quedaron a hacer esa escuela. Y me acuerdo que algunos nos comentaron que los camioneros de la zona, de ahí de la Huasteca,
¿sí?
Ellos comentaban que se les aparecían cosas de este estilo. Entonces ellos como que pues, ya nos empezaron a tomar en cuenta que sí nos había pasado ese suceso. Porque lo cuentan personas que nada tienen que ver como con nosotros, ¿no? O sea, que pues que fue como algo muy raro. Y es algo como extraño porque pues nunca más, ¿no? O sea, no he vuelto a ir por allá, pero nunca se nos ha pasado. He buscado y digo, bueno, he visto como las imágenes de animales o cosas así, pero, o sea, ninguna concuerda con lo que vimos. O sea, fue muy raro. Y lo otro que estaba muy raro es que cuando volteamos y estábamos viendo, pues atrás se veía el pueblo y no había ninguna persona. Y no pasamos ni 5 minutos, de que, o sea, ni 2-3 minutos, porque era algo muy chiquito. O sea, lo cual me hace pensar que creo que lo que vimos también eran ahí como fantasmas o una cosa así. Porque fue muy raro que primero había gente y después ya no había nadie. Quería contar nada más un par de cuestiones para esto que sucedió. Fue alrededor del 2010, por ahí del 31 de octubre, y fuimos a hacer una práctica de campo para diseñar una vivienda rural para niños de estas primarias que son de multinivel. Entonces nos fuimos a lo que es la Huasteca Potosina, ahorita se me fue el nombre de la comunidad. y ahí estuvimos aproximadamente como 3 días. Y era muy, era un poco raro la vibra que había en todos estos pueblos. No es que diera miedo ni nada, pero había como algo especial en esa zona, ¿no? Entonces, algo que no les platiqué de todo esto es que cuando llegamos a este sitio, se estaciona el autobús, digamos, como a unos 5 kilómetros del lugar, y de ahí tuvimos que bajarnos y caminar, ¿no? 100 personas caminando. Entonces llegamos al lugar y ya era muy tarde, pues 5 kilómetros es bastante tiempo caminando. Entonces en el regreso fue cuando nos dijeron, quien se quiere ir en una camioneta es la única que va a estar trasladando, los demás si se quieren ir caminando y demás.
Sí.
Y solamente 5 tipos, que éramos nosotros, fuimos los que nos aventuramos a irnos caminando, ¿no? De regreso en todo esto. Y bueno, ya les comenté todo lo que me sucedió, pero en el momento no supimos, como realmente estábamos un poco en shock, porque lo que estábamos sintiendo en ese momento pues era pues bastante terror, porque esa cosa se volvió como a, digamos, como a poner en su forma, o sea, se echó como de espaldas, o sea, no es como que se encorvara hacia adelante, sino que se echó de espaldas y se metió como hacia la zona del agua. Entonces eso fue lo que nosotros nos sacamos de onda, porque era de noche, no había luz, no nos íbamos a regresar a ese pueblo porque no queríamos estar cerca de esa cosa. Seguíamos caminando hacia adelante y no sabíamos si esa cosa nos estaba como persiguiendo. Entonces nos entró bastante como miedo, en el sentido de que no sabíamos, o sea, fue como de mucha incertidumbre en medio de la oscuridad caminando, porque no había la luz de la luna, solamente eran las estrellas, entonces se veía como muy tenue todo. Pasó el tiempo, ¿no? Yo nunca supe realmente cómo, qué era esto y así. Y me acuerdo que, bueno, escuchando uno de estos programas, sobre todo el de los chavos de Leyendas Legendarias, me acuerdo que había un capítulo donde salen con un comediante que se llama Coco Cialis o algo así, y hablan sobre justamente el rancho de los Skinwalkers, y los uh-huh. describen a estas cosas, que bueno, aquí como que en México les llaman nahuales, ¿no?
Sí.
Y estuve viendo, pues así como en internet, como esto, y recuerdo, creo que es la imagen de alguna película o algo así, sí está como medio tenebroso, de hecho si le ponen así como, no sé, bruja en la carretera, una cosa así, o sea, como muy random, aparece una imagen que obviamente, pues, es yo sé que es una película, pero eso, si ustedes lo buscan, es lo más parecido que se nos apareció. O sea, si ustedes googlean y le ponen así como Skinwalker o una cosa así, y lo que sale ahí, eso fue lo que a nosotros nos apareció en la carretera. Y lo curioso fue que como estábamos como muy separados del último poste de luz, no alcanzábamos a ver más que la silueta de toda esa de toda esa cosa, ¿no? Y pues yo creo que ahí lo dejo, ¿no? Así porque no supimos al final, o sea, no creo que a esa hora nos hayan jugado una broma, no era un animal, o sea, no supimos, pero era algo material, o sea, sí era, no era como algún fantasma, algún espectro o algo así, que tampoco sabría si es un fantasma o no, ¿verdad? Pero lo que sí sabíamos es que era algo que tenía un cuerpo y que tenía voz, pero que sí nuestro instinto de supervivencia sí nos hizo correr, porque la forma en la que esa cosa se movía no era algo que nosotros naturalmente, o por alguna percepción o incluso por instinto, reconoces como conocido. O sea, sus movimientos eran muy extraños, y eso fue lo que nos asustó, ¿no?
Claro.
Bueno, pues yo creo que hasta ahí la dejo.
Y es que pasó ya algún tiempo y esto lo sigues recordando. Algunos compañeros, amigos que vivieron esto, ¿lo han platicado ya después de un tiempo?
Sí, lo hemos platicado entre todos. Más o menos, por ejemplo, la persona que estaba más cerca, que yo creo que es la única que vio a esa cosa de lado, que fue la que dijo como, por favor no vayan a voltear, hasta el día de hoy, y me acuerdo que en ese momento no nos quiso decir qué vio. O sea, yo creo que para él sí fue un shock muy grande. Yo lo único que vi pues fue la silueta y esto, como iba caminando y todo, y todos se acuerdan de lo mismo. O sea, todos nos estábamos cuestionando de, oigan, ¿se acuerdan de esto que vimos? ¿Se acuerdan de cómo es que lo vimos? ¿Se acuerdan cómo se movía? Y claramente lo que más nos espantaba era la forma en la que hacía los sonidos, porque pues igual, ¿no? Tú reconoces un poco cuando es un gato y dices, ay, bueno, es un gato, ¿no? O así, y cuando hizo esos sonidos sí nos quedamos como que, ok, esto no es normal y se está acercando hacia nosotros. Y lo escuchamos en repetidas ocasiones. Incluso cuando lo vimos y esa cosa nos estaba viendo, estaba haciendo esos sonidos. Entonces sí fue como que algo de que, o sea, como bastante impactante, ¿no? Sobre todo, pues la persona que lo vio jamás nos ha querido como comentar él qué es lo que vio. O sea, como que se lo guardó y no sé por qué no nos quiso decir, ¿no? Hasta el momento.
Fue algo, yo creo que incluso podría llegar hasta pensarse traumático, que dice, no, mejor no lo toco más, no lo explico. Y vaya experiencia que aquí nos comentaste, Fidel. Nosotros te agradecemos mucho que hayas comentado esta experiencia.
Gracias a ustedes. Necesitaba como comentarlo alguna vez porque pues son cosas que como que nadie te cree, ¿no? Y yo especialmente soy escéptico. Si no creo en esta clase de cosas, pero cuando sucedió esto, pues ya te das a la tarea de abrir tu mente, claro, a que muchas otras cosas puedan suceder.
¿Y en este momento te sigues considerando escéptico?
No. O sea, era muy escéptico entonces. Ya a partir de eso, pues ya me di a la tarea de buscar de esto y pues saber que hay cosas que, por más impresionante que puedan no parecer o de fantasía, pues ahora pues ya lo tomo como más serio, ¿no? Pero pues debe de haber alguna, o sea, algunos fenómenos que no entendamos de todo, pero que,
claro,
que pueden suceder.
Por supuesto. Fidel, excelente noche. Muchas gracias por haber estado aquí.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Que estés muy bien, amigo.
Hasta luego, mi querido amigo. Qué experiencia, ¿eh? Nos acaba de platicar. Espeluznante, imagínate tú en aquella época de estudiante, tal vez salir de excursión o de pues una tarea de campo y llevarte ese tipo de experiencias, no creo que sea algo que puedas olvidar con facilidad. Más bien creo yo que justo como lo platicó Fidel, son esos momentos que siempre recordarás.
Exactamente, y nosotros también agradecemos que se queden aquí como testimonio y ya se queda de aquí, como decía aquella caricatura, al infinito en La Mano Peluda. Y bueno, hablando de esta voz que pertenece, no sabemos a quién, que a través del teléfono celular puede llegar, hay un detalle que hiela la sangre, que es esa voz sabe cosas que ocurrieron de manera tan perfecta, pero tú no sabes quién es la persona que está comunicándose. Algunos optan por borrar cuando son mensajes de audio, simplemente lo borran, el audio regresa, a veces con un nombre distinto con el remitente, otras con una llamada perdida registrada a una hora imposible o tétrica. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Ignorar o escuchar lo que esa voz te quiere decir?
Es una interesantísima pregunta.
Hola, muy buenas noches. Más que nada era para comentarles mi relato. Es un poco corto. Hace tiempo mi abuelita, en paz descanse, me comentó que aquí, cerca de donde vivimos, está la presa. En ese entonces mi abuelito se dedicaba a cuidar de ella. Él era el que regulaba el agua y en temporadas de lluvias abren las compuertas para que el agua fluya más, o en temporada de calor esté un poco cerrado. Bueno, el chiste que alguna vez me comentó que como él tenía armas, de noche salió al bosque, porque está cerca del bosque, y que le disparó, un animal se le aventó, así como un chivo, pero me comenta que él le disparó y como en el lapso casi de 2-3 meses hubo una fiesta, pero que de esa fiesta no fue un conocido de ellos, y me comentan que el conocido tenía, según, tenía disparos, le habían disparado en el pie. Y justamente algo que es muy curioso, que el único que tenía armas era mi abuelo. ¿A qué creen que se haya debido eso? Bueno, me comenta mi abuela, que en paz descanse, que pudo haber sido él, o que se haya transformado, o qué es lo que piensan. Y bueno, ese sería mi relato.
Bueno, suena como la presencia de un nahual, ¿no? Literal, un ser que se puede transformar y que puede cambiar su apariencia a la de un animal.
Despedimos a las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora, los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Un sabio dijo: muchos quieren sinceridad, pero cuando el sincero habla, todos se ofenden. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos y también estamos recibiendo tus mensajes. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Yo soy Cristian.
¿Desde dónde nos escuchas, Cristian?
Aquí de Iztapalapa.
Saludos a todos los amigos de la Alcaldía de Iztapalapa. Qué bueno que estás aquí con nosotros. ¿De qué se trata tu relato?
Bueno, mi relato es el siguiente. De hecho, ayer estaba escuchando el programa y se trató de cuando se sientan en tu cama, ¿no?
Ah, ok. ¿Tienes una experiencia y al respecto?
A mí me pasó eso en el 2012. Yo en el 2012 estuve haciendo la academia de policía. Sí. En el desierto de los Leones, allá arriba está la academia o la universidad del policía aquí en la Ciudad de México.
Okay.
Para esto, te vas internado, ¿no? Toda la semana de academia de policía, ¿no? Un medio año te vas.
Ok, no sales para nada.
No, solamente sales fin de semana, viernes en las noches, y regresas los domingos en la noche igual. Mm. Pues estás todo tiempo ahí, toda la semana. Bueno, para esto, hay dos dormitorios de varones y un dormitorio femenil. Sí. En estos dormitorios, pues, son dormitorios enormes, Gina, Nacho, son dormitorios que tienen en su interior literas, son por dormitorio son arriba de unas 150, 200 literas en filas, ¿no? Cada fila hay como unas 80 literas, o sea, son dormitorios grandes.
Sí, muy grandes.
Y en el curso de la academia, para esto, siempre, cada noche, se encuentra una guardia, que se divide en tres binomios, y tiene sus horarios, ¿no? Ya, ya a las 9:30 de la noche, ya todos los becarios ya están dormidos, y se empieza la rondilla, ¿no? De lo que es, la guardia, ¿no? En cada dormitorio, dos personitas, dos becarios, van a hacer una guardia de 2-3 horas, no recuerdo bien el tiempo, y ya se termina su horario de guardia y ya sigue el otro binomio. Otras dos personitas llegan y hacen una guardia de otras 2-3 horas y el siguiente binomio, ¿no? Así hasta concluir la noche. Sí. Para esto a mí me toca ese día me toca la guardia, ¿no? La guardia con otro tipejo. Le digo tipejo porque ¿qué se cree que? Pues ya colmillo el joven, me imagino, ¿no? Ya sabía. Sí. Y pues ya a mí me toca la guardia a medianoche, de 1 a 3 de la madrugada, ¿no? Sí. Y para esto, pues, en el transcurso de la guardia tienes que hacer tu recorrido en los dormitorios, ¿no? Y pues los dormitorios son largos, ¿no? Y pues muchas literas y muchos, pues también muchas personas, ¿no? Durmiendo, ¿no? Sí. Pues el chiste de los recorridos es para que, pues, haya un control y no haya... No falta el que anda en las noches despierto. Y no se puede, ¿no? Para algo es la guardia, ¿no? Sí. Y para tener, pues sí, hacer guardia, ¿no? Y para que el becario se vaya familiarizando con el horario de lo que es el policía, ¿no? Claro. Y pues, gallina, ¿no? Que me toca mi horario de 1 a 3 de la mañana y el tipejo con el que me tocaba la guardia, sí, se me desaparece, ¿no? Y pues yo digo, este hombre se fue, ¿no? Y pues uno novato ahí, pues tienes que cubrir tu ahora sí que tu asignación, ¿no? Tu responsabilidad, que es el realizar esa guardia, ¿no? Claro. Y pues ya dije, pues ya se me fue, que me toca fletarme la guardia sola, Gina, ¿no? ¿Sabes? Estoy, pues no puedes dormirte esas 3 horas, no puedes dormirte, ¿no? Tienes porque los carceleros, bueno, los carceleros, los guardias, los jefes, sí, van a checar, ¿no? Porque siempre hay un comandante el cual lleva el... Pues sí tiene el control de los que hacen la guardia en la madrugada, ¿no? Y pues te va a checar, ¿no? Te va a checar cada media, cada 20 minutos que estés ahora sí que en tu lugar, ¿no? Que es en la entrada del dormitorio, ¿no? Pues para esto, Gina, pues en la entrada del dormitorio, pues desde ahí empiezan las literas hasta el baño, ¿no? En esa ocasión yo estaba en ese dormitorio que estaba pegado a lo que son las canchas de fútbol, ¿no? A la cancha de atletismo, a donde se encuentra una alberca. Sí. Y para esto, pues, yo estoy en la entrada del dormitorio haciendo mi guardia y se me hace fácil pararme del asiento de un de ahí de la entrada hay una silla, me acuerdo que había una mesa, un escritorio, y ahí tienes que estar, ¿no? En la guardia, y pues a mí se me hizo fácil agarrar y pararme y pasarme a la primer litera que estaba enfrente mío, ¿no? Y agarro y pues dije, bueno, en mi guardia, pues me acosté, se me hizo fácil acostarme, ¿no? O sea, acostarme, pero siempre pendiente, ¿no? Sí. Y en eso, Gina, pues estoy con mis brazos en mi nuca y pues pendiente y analizando y ya sabes, diciéndole lo que no al tipo ese que me dejó solo, ¿no? En la guardia a mí.
Sí, claro.
Y pues en eso, pues me pasa lo del relato de ayer, ¿no? Siento claramente cómo en la parte de arriba de la litera, yo me acosté abajo, siento clarito cómo se sume la esponja de la litera, porque eran esponjas de las literas, ¿no? Y siento clarito cómo arriba se posa algo, alguien, ¿no? Y pues mi instinto fue pararme, dije, alguien ya se me subió, ¿no? Alguien, un alguien me está haciendo una broma o algo, ¿no? Y me paro a fijarme, prendo mi lámpara y nadie, no, pues el susto. Yo ese día, no, pues ya me pegué, me senté ahí en el sillón y en la silla donde estaba ahí, y no, pues ya bien espantado, toda mi guardia, luego que me faltaba como hora y media, todavía la mitad de la guardia.
Oye, cuando sentiste pues ahí esto,
hasta que...
¿no percibiste algún olor? ¿Simplemente viste que se sumió el colchón, pero no algún otro elemento?
No, ninguno. Solamente sentí el movimiento de cómo se sume el colchón, se sume y como las literas eran equipos ya viejos, imagínense cuánta gente no ha entrado por esos pues ahora sí que en esa en ese lugar, ¿no? O sea, ya las literas, ya hay muchas literas que tantito las agarras y te chillan, te truenan, te, pues los resortes ya son equipos viejos, ¿no? O en ese tiempo a mí me tocaron equipos viejos, ¿no? Y tantito te recargabas y ruidero, ¿no? Y fue solamente lo que sentí, que como claritamente sentí como se sumió el colchón y se sintió un peso arriba en la litera de arriba. No, pues me espanté y ya como vi, me paré, ya no vi nada, pues me espanté el doble y pues nada más, pues ahora sí que le tenía miedo, le tengo más miedo al muertito, creo, en esa ocasión le tuve más miedo al muertito que al vivo.
Dices, no, estuviste ya alerta la hora y media que te faltaba.
Sí, pues sí, te tenías que estar alerta en tu guardia, pues estuve alerta 100%. No, pues ya no me dormí, al otro día. Pues ya se la platiqué a los compañeritos y pues muchos sí me tomaron de a loco, ¿no? Y ya pero sí, eso me pasó y estoy seguro que eso me pasó.
Y en la siguiente así guardia ya estuviste más alerta, ¿no?
No, ya la otra guardia, yo ya, el tipo con el que me tocó ya fue otro, ¿no? Y sí, le dije, no te me vayas a aplicar la misma que aquel hombre, porque sí, ahora sí, aquí sí te arrestamos, les digo que te arresten.
Pues sí, oye.
Porque sí está... A mí, en ese dormito... Yo también, ¿me puedo platicar otra que me pasó ahí en la academia?
Sí, claro, adelante.
¿Tenemos tiempo?
Sí.
Mire... eso fue antes, después no recuerdo, pero sí, ya teníamos como unos 3-4 meses ahí, pues ya tenías a tus compañeritos, a tus profesores, los cuales pues haces equipo, ¿no? Haces familia, ¿no?
Sí, claro.
Y en una ocasión de esas noches, recluido en la academia de policías, me paro al sanitario en la noche. Y le comento que en ese dormitorio de esa academia hay ventanales en un pasillo que va hacia los baños en ese dormitorio, pero estos ventanales dan hacia lo que es el patio donde se encuentra la cancha de fútbol, o donde le comento que hacen el deporte, ¿no? Los becarios ahí corren y se hace el ejercicio, el becario, ¿no?
Sí.
Y yo voy para el baño, eran como las 2 de la mañana, ya era tarde, Gina, o sea, ya era el único yo en esa ocasión que yo iba parado, me paré solo al baño, ¿no? Y el de la guardia, ¿no? Pero esos están hasta la puerta de la entrada, ¿no? Y ya me voy al baño y claramente yo volteo, porque es por rigor, tú volteas, entras al baño y vas a ver los ventanales que dan hacia lo que es la alberca, ¿no? Hacia donde está la cancha de fútbol, la pista de atletismo, y yo claramente veo, Gina, como una persona de gris va corriendo en la pista de atletismo.
Vaya.
Pero pues,
Cristian, tengo que interrumpirte porque vamos a la pausa y regresamos contigo, no te vayas. El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Un momento de paciencia puede evitar un gran desastre. Un momento de impaciencia puede arruinar toda una vida. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Si no has mandado tu pregunta, este es el momento, porque el maestro Soham ya merito está con nosotros para contestar esos cuestionamientos que tú le dejas. Y seguimos con Cristian. Entonces viste a lo lejos una figura que iba corriendo, ¿no?, en la cancha. En la pista de atletismo.
Ajá, aproximadamente de ese ventanal a la pista, aproximadamente son unos 500 metros de distancia, unos 500, 600 metros de la, del ventanal del dormitorio del edificio este a donde está la pista de atletismo. Estas pistas tienen gradas y yo claramente vi a una personita de, pues, se veía robusta la persona. Se veía que iba corriendo. Pero pues en ese momento yo dije, pues aquí toda la gente anda fibrosa y anda de fibra y todos corremos y todos hacemos ejercicios y todos traen la pura fibra ahí cuando andan en la academia los policías. Ya después ya les brota la pancita, ¿no? Cuando andan ya en la patrulla.
Sí, sí.
Pero pues en tiempo de academia todo anda fibroso. Sí. Todo el académico, toda la flotilla anda fibrosa, ¿no? Y no se te hace raro verlos poniéndose en forma, ¿no? Uh-huh. Y no se te hace extraño, ¿no? Pero dije, 2:30 de la mañana, pues no faltó el quién, ¿no? Y ya. Pasa la noche, me voy a mi litera, me duermo y al otro día nos toca la clase de informática. Y el profesor, muy buena persona, le comento, ¿no? Oiga, profe, ayer a poco dejan dejan correr a esa hora de la noche, ¿no? Aquí en las instalaciones, aquí en la pista. Me dice, no, ¿cómo crees? Y por eso hay guardias, por eso hay personas, compañeritos que se quedan a la guardia para evitar eso, ¿no? Para evitar que anden en la instalación como quieran, ¿no? O haciendo o deshaciendo, ¿no? Está prohibido correr en la noche en la pista de atletismo. ¿Pero qué te crees?
¿Qué?
Él me platicó que en esa pista se mató un instructor, en esa pista, que tal vez fue el profesor que falleció ahí. Así me dijo, pero bien tranquilo, el profesor de informática me dijo, tal vez fue un profesor que murió hace muchos años ahí en la pista. Órale, yo me quedé, órale. No, pues es que sí, en esa cadena sí muchas cosillas que han pasado, que pasaron. Yo, por ejemplo, dos secretos de ahí se los voy a platicar a todos. Sí. Y es secreto a voces de allá adentro, ¿eh? Cuando tú estás ahí, según se dice que en la barranca que hay ahí, cuando fue lo de Tlatelolco, muchos muertitos quedaron ahí, muchas personas que desafortunadamente fallecieron en ese día, ¿no? Y que por eso ahí espantan mucho.
Como sí, dicen ahí, Nacho. Esto es muy probable y hemos escuchado relatos similares, fallecimientos trágicos, que se queda ahí una psicohuella y energía que permanece en el sitio.
Sí, yo dije, yo estoy seguro que lo vi corriendo en la noche a esa persona, bueno, a ese, no sé qué fue, ¿no? Pues yo lo vi como una persona, ¿no? Uh-huh. Pero sí, ya cuando me dice, pues está prohibido, nadie puede hacer ejercicio en la noche.
Debes tener muchas experiencias ya laborando. Te vamos a invitar a que en otra ocasión nos cuentes algo de lo que has vivido también ya siendo un policía. Ahorita va a llegar el maestro Soham, pero queremos que te vuelvas a reportar.
Sí, perfecto. Aquí estamos desde el Cerro de la Estrella. Los mando a saludar a todos los del chat.
Gracias, amigo. Un saludo.
Bendiciones.
Igualmente para ti. Saludos.
Diga. Cuídense mucho. Bye.
Bye. Hasta luego. Y ahora sí, ya llegó el momento que estábamos esperando. Vamos a la sección de El Grimorio.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Preguntas, dudas e inquietudes que tú le quieres formular al maestro Soham, las preguntas ya están llegando y conforme lo fueron haciendo es como las vamos a formular. Así es que si tú tienes alguna duda y deseas que el maestro Soham te dé su punto de vista desde el aspecto de la parapsicología, este es el momento. Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, queridos amigos.
Pues saludos, ya es maestro. Frecuente que cuando usted llega las preguntas ya están formaditas, así es que vamos a iniciar. ¿Qué significa soñar con una persona que se ahorca, pero no la conozco? Ay, se cortó.
Como que se colgó. Se oyó, ¿verdad? Se oyó que...
Pero mira...
Se cortó.
Más rápido que deprisa, ya está aquí nuevamente. ¿Maestro?
Sí.
¿Qué significa soñar que una persona se ahorca, pero no la conozco? Solo la vi en mi sueño.
Bueno, definitivamente pues es un acto que es difícil emocionalmente pues pasarlo y vivirlo, por supuesto. Entonces esto tiene que ver con algún momento de la persona durante el sueño que tenga que ver con algún momento difícil o algo privativo para la vida de una persona dentro de su sueño.
Me ocurrió algo muy extraño, ya que iba conduciendo, miré la hora, eran las 6:38. Entonces parpadeé por un segundo y el reloj marcó las 6:36 y ya iba más atrás en la carretera. O sea, 2 minutos antes y retrocedió el camino que llevaba. ¿A qué se debió?
Bueno, eso definitivamente es una fractura de la secuencia que lleva el tiempo. Hay ocasiones en que hay personas que tienen vivencias que tienen que ver con el tiempo, pero puede ser anterior o puede ser adelantado. Entonces esta fue una de esas experiencias, que él va manejando o va en el camino o está haciendo algo y de repente se retrasa y vuelve a vivir lo mismo. Aquí sería importante ver, porque eso nos daría pues ya más completa la respuesta, qué fue lo que pasó, si después de que ya vino atrás en el tiempo, lo que vino después fue, o sea, en el futuro, fue de acuerdo a lo que había vivido.
He tenido visiones constantemente con una mujer muy bella que no conozco, solamente la veo pocos segundos. ¿Qué significa esto o a qué se debe?
Es una proyección, un deseo reprimido o algo que está sucediendo con él, probablemente con algo idealizado, con algo que se vio y que no se concretó, no se cristalizó, y entonces lo está proyectando de una manera su mente subconsciente.
En una ocasión mi esposa estaba en casa, en la sala, y de repente le cayó agua de la nada. No era tiempo de lluvia y no había manera de que esto pasara. En otra ocasión me pasó a mí, pero en el coche. Tampoco estaba lloviendo y los vidrios estaban arriba. Algo me mojó. Me gustaría saber qué piensa el maestro Sohama al respecto.
Bueno, hay ocasiones en que parte de la energía que se tiene en experiencias de origen espiritual tienen que ver con el agua, que es un líquido muy importante para la vida. Entonces hay ocasiones en que la gente, por ejemplo, dentro de su casa, de repente ve un caminito de agua y entonces no sabe de dónde salió, revisan todo, no viene por ningún lado, pero es agua completamente tangible, o sea, la tocas y te mojas. Entonces no es algo que sea una ilusión. Estos son algunos acontecimientos que suceden con proyecciones de esa naturaleza.
Siempre sueño que me da vértigo y me da miedo bajar escalones, y siempre aparezco en lugares altos. ¿Por qué será?
Por el temor que hay a caerse. Seguramente si no tuvo alguna experiencia traumática con una escalera, pues tal vez el acontecimiento de saber de alguien que lo tuvo, o en ese momento ve la escalera, piensa, debo de bajar con cuidado porque estoy sintiendo o acabo de visualizar que me voy a caer. Alguna experiencia similar.
¿Por qué no me rinde el dinero? ¿Cómo saber si tengo algo o me están haciendo un trabajo y qué puedo hacer para quitármelo?
Bueno, cuando el dinero no rinde, definitivamente ahí hay algo involucrado que es una energía negativa que va en contra de la utilización que nosotros podemos darle al dinero, y que esto le deprime, le quita o le corta la posibilidad de que tenga y obtener lo que con ese dinero podría tenerlo. Entonces le quita el valor, le quita la valía. Eso es relacionado tal vez con alguna emoción o algo que tenga.
¿A qué se debe cuando uno sueña con personas que ya fallecieron?
Bueno, tal vez un recuerdo, si son personas muy cercanas, familiares o amigos cercanos, pues hay momentos en que tenemos recuerdo de ellos, o ellos andan en el entorno y entonces los percibimos. Pero vamos a recordar que cuando una persona muere, no siempre ya muere y ya se va completamente, ¿no? Hay ocasiones en que andan pululando todavía por lugares conocidos o con las personas con las que tenían algún tipo de relación pues más cercana. Eso es constante.
¿A qué se debe? Ah, no. Cuando alguien se niega a soltar a un ser querido fallecido, ¿puede crear una atadura energética?
Sí, definitivamente. Sí. De hecho, pueden entrar en traumas significativos. Después de que una persona muere, se sienten desvalidos, se sienten tristes, pero no saben perfectamente bien qué es lo que están sintiendo, pero eso los lleva a entrar en ocasiones hasta en una depresión.
Maestro, vamos a una pausa y regresamos con usted. El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos platicando con el maestro Eric Soham. Él está aquí resolviendo y dando su punto de vista acerca de temas que tú tienes dudas. Y vamos a seguir, maestro. ¿Una persona en crisis emocional puede abrir involuntariamente un canal a lo paranormal?
Sí, definitivamente. Cuando una persona tiene algún tipo de tensión, depresión o algún evento traumático, las partes que nosotros tenemos constitutivas del cuerpo, que es el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo causal, son cuerpos energéticos que en algún momento, bajo esas condiciones o presiones, podría desatarse y entonces entrar nosotros en un estado que proporcionara o que nos provocara eso.
¿Existen relatos donde una entidad parece repetir una misma acción una y otra vez? ¿Hasta cuándo termina? Es como si estuviera atrapada en un bucle temporal.
Bueno, sí, precisamente por ahí va, por el bucle o la repetición de la escena que se vio, porque cuando una persona tiene algún evento traumático suele repetir mentalmente o el movimiento, lo que le sucedió, y está lo recurriendo como algo que pues le pasó y que no está superado o aliviado. Entonces sí, sí puede ser.
Bueno, vámonos con más dudas y preguntas que están de aquel lado.
Claro que sí, Magister, vamos a empezar con esas preguntas. Y mire, aquí va la primera. ¿Es la oración de San Benito tan fuerte que de verdad con fe se puede regresar el mal que te desean? Ojo, nunca buscando hacer daño, solo pidiendo justicia divina.
Me mandaron, quiero que se les regrese y tengan lo mismo que tuve yo, ahí ya hay un desequilibrio. Sí se puede cortar a través de una oración, a través de una petición a un ser superior o algo, lo que me hicieron, pero ya revocarlo o regresarlo y es otra historia, porque intervienen emociones que no son tan sanas ni tan limpias finalmente, y eso puede agravarlo.
Ok, bueno, dice por aquí: he perdido el 2 tetragramatón, se revientan las cadenas. ¿Qué significa eso? Quiero conseguir otro. ¿Cómo se activa o se prepara? ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué pudo haber ocurrido? ¿Por qué desaparecieron?
Bueno, habría que consagrarlos, y esto que nos está comentando que hizo fue una consagración, tendría que ver que se consagre de una manera más apropiada. Ahora, ¿por qué sucede esto? Hay personas que se ponen un tetragramatón o una medalla de San Benito o una medalla de lo que sea, y se les pierde y se les pierde y se les pierde. Lo que esto significa es que hay algún tipo de opresión de algún ser que está al lado de ellos, que está provocando que esto suceda. Entonces, esto es algo muy similar, y yo he tenido, por ejemplo, casos de personas que dicen, pues yo tengo mi medalla de San Benito, tengo mi pentagrama, y en las noches lo cuelgo en la cabecera, hay unos como postecitos en mi cama, y ahí lo pongo en las noches, y desaparece, y entonces no lo vuelven a ver, y después lo encuentran en otro lado de la casa, en un rinconcito por ahí, arrinconado. Y esto es lo que sucede en algunas ocasiones cuando hay seres espirituales que ya tienen pues una acción mayor en importancia, cuando hay este tipo de cosas que les hacen daño y las retiran.
Okay. Dice, maestro, cuando hay plagas sin aparente explicación en el hogar, como de moscas, gusanos, larvas, etcétera, ¿es un indicativo de que hay brujería o de la presencia de la existencia de un ser del bajo astral, o ambas?
Bueno, yo me inclinaría más por una tercera opción, cuando el lugar está contaminado. Cuando un lugar está contaminado, pueden suceder este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque la contaminación que pueda tener una casa, lo que le permite es que sea posible que algún ser o alguna entidad pueda presentarse y utilizar esa energía para poder manifestarse y poder incluso hacer daño. Esa es la razón.
Ok. Dice, ¿qué significado tiene que muchos relatos de experiencias cercanas a la muerte expresan que el más allá o el cielo se siente tibio?
Bueno, eso es cuestión de percepciones. Hay quienes lo sienten frío, quienes lo sienten tibio, quienes no sienten absolutamente nada, pero sí tienen el estado de conciencia o la percepción visual de lo que están experimentando. Eso es relativo, porque el decir que sea tibio, que sea frío, es meramente coincidental de acuerdo a las condiciones del lugar, de la persona y del tipo de experiencia que se tenga.
Okay. Dice por aquí, ¿está de acuerdo o en desacuerdo que el próximo día de San Valentín se deba manifestar amor, siendo más bien mercadológico, o cualquier instante es el correcto para vibrar en amor?
Buena pregunta. Bueno, lo principal, el verdadero significado es, no tiene que ver nada con provocar ninguna otra cuestión mercantil, pero sí con una intención de lo que se puede hacer o lo que se debe hacer en determinadas fechas.
Ok, bueno, pues ahí está. Dice, que tan probable es que el amor de pareja actual que tenemos ya lo hayamos tenido o vivenciado en vidas pasadas. ¿Hay una cierta conexión o no?
No, sí, y además no es tan raro, suele ser frecuente. Me refiero frecuente, no que a todas las parejas o a todos los seres que están juntos les suceda, sino que es circunstancial con algunas personas que están ya sus vidas unidas en este plano y en esta época, pero ya estuvieron en otra época, en un plano similar a esto, unidos de la misma manera, como matrimonios, familiares, hermanos, amigos, en fin, eso es normal.
¿Es cierto que la gloria del cielo solo se abre dos veces en el año, en Semana Santa y el 25 de diciembre, Navidad, y los difuntos, si fallecen en esos días, pasan directo al cielo?
No, esa es una pregunta más profunda que eso. Cuando una persona muere, no trasciende inmediatamente. Antes que nada, tiene que pasar algún tiempo para que se concientice de que ya no tiene el cuerpo físico, y entonces pueda trascender ya con el conocimiento de que tiene que regresar al lugar de origen, porque nuestro origen no es aquí. Aquí estamos en un cuerpo físico y estamos dándole vida, pero eso nos es otorgado para tener una experiencia de vida y poder aprender. Entonces, cuando nosotros tenemos esa clase de experiencias, podríamos en un momento dado tener las condiciones para que eso repitiera algún tipo de experiencia con algún ser que tenemos en la vecindad de nuestro entorno, y tener experiencias de familiaridad como esa.
Ok, dice, ¿qué pasa si se rompió el espejo de mi cuarto? Eran las 2 de la mañana.
Bueno, pues en realidad vamos a recordar que este tipo de cuestiones tienen mucho que ver con la sugestión, con la proyección mental que le hagamos o con lo que nosotros pensemos que pueda suceder, porque muchas ocasiones no pasaría absolutamente nada, pero si yo pienso que me va a ir mal porque se rompió mi espejo en la madrugada, entonces empezamos a proyectar, empezamos a generar algún tipo de energía emocional que sea en contra de la armonía para generar lo que nosotros pensamos que puede suceder por la ruptura de un espejo, pero en realidad no pasa nada.
Ok. Bueno, dice por aquí, maestro, en una ocasión entré a una iglesia y durante unos instantes logré ver como una nube negra dentro de la iglesia. ¿Qué pudo ser esto, imaginación o realidad?
Yo creo que fue realidad. Habría que ver qué tanta evidencia tiene esta persona, pero es muy normal. ¿Qué es lo que sucede en una iglesia en condiciones, vamos a decir, cotidianas? Que van las personas, van a ver a un ser superior, o van a ver a un santo o a una virgen, y a dejarle todos sus problemas y todas sus penurias, que precisamente esa es la función. En oración se pide ayuda para poder dejar por todas las circunstancias emocionales que no son favorables ahí. Entonces hay ocasiones en que pues se coinciden más personas en ese tipo de acciones y se forma un ambiente precisamente de contaminación que es como una nube, y eso es siempre, pero no se ve porque nosotros en un espacio pequeño no lo notamos como sería una casa o sería en el exterior, pero se nota la negatividad de todo lo que han dejado ahí, y esa sería una forma de cumplir en una iglesia con los principios básicos de su creación.
Ok. Dice, yo tengo una duda. Si una persona que cree en la muerte y pide que uno ore por ella, de repente le cambia la vida, ¿a quién le atribuirá lo bueno que le pase?
Bueno, esto es relativo, porque sería tanto ya como salirte de tu fe religiosa o de los seres conocidos para irte hacia la muerte. La muerte no es su función, ni te va a dar lo que le estás pidiendo, porque ese no es su función, no es su objetivo. La muerte es un ser que te va a ayudar a trascender para que puedas llegar al estado en óptimas condiciones de conciencia para poder trascender y ir a tu lugar de origen, no para ninguna otra función.
Ok. ¿Qué significa soñar con mi mamá y decirle que me duele un hombro y me dice, dile a tu sobrino que te haga una pomada, él sabe?
Uh-huh. Aquí habría que ver si el sobrino tiene la capacidad de poder preparar alguna pomada que sea efectiva o que sea propicia para sanar algún tipo de lesión.
Ok, dice por aquí, las pocas personas que han contactado con Lucifer dicen que es un arcángel supremo de luz. ¿Y por qué la iglesia dice que es malvado? ¿Sabe en qué parte de la Biblia dice que es enemigo?
Bueno, en varias partes, pero hay una cosa muy importante. Era un arcángel y tenía mucho poder y era el más hermoso, por eso era Lucifer, luz bella. Entonces hay un momento en que encara a quien lo creó, y ahí es donde aparece San Miguel Arcángel, quien saca su espada y lo clava. Entonces le dice él, ¿quién como el ser superior, quién como San Miguel? Porque retira a esa persona que está desorientada o que está del lado oscuro del entorno del lugar donde se encuentra.
Así es. Bueno, pues me voy a meter mi cuchara. Eso lo pueden encontrar en Isaías 14, el versículo del 12 al 14 también. Isaías 14, del 12 al 14, ahí lo pueden ustedes encontrar. Dice, ¿qué significa que algunas de las imágenes religiosas de una iglesia tengan la expresión como enojados, como de coraje o den miedo de verlas?
Bueno, lo que pasa es que en algunas representaciones de algunos santos o de algunas personas que nosotros podemos ver en una iglesia, a veces los rostros si no lo hacen, pero fue la intención de representar dolor, de representar tristeza o de representar algún tipo de emoción, pero digo ocasiones en que la misma influencia de las personas provoca que las facciones cambien y tengan un tipo de proyección o de sensación de enojo o de víctimas. Eso es normal. De hecho, puede suceder en algunas casas donde tienen alguna fotografía grande de alguna persona o algo, y si lo siguen viendo o lo ven con algún tipo de tendencia hacia la oscuridad o hacia el enojo, termina provocando que las facciones cambien.
Perfecto, maestro. Pues mire, ya con esto hemos llegado al final de la sección. Muchísimas gracias.
Pues como siempre, un verdadero placer, Nacho y Gina, queridos amigos. Y antes de partir, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner Maestro Eric Soham.
Claro que sí, maestro, así será. Muchísimas gracias, que tenga bonita noche.
Saludos. Gracias, Nacho y Gina, queridos amigos. Buenas noches.
Hasta luego, el maestro Soham.
Sí, gracias por la participación y porque está siempre pendiente para responder a lo que ustedes van solicitando. En ocasiones todas las preguntas no se pueden transmitir por el tiempo, pero las dejamos pendientes para la próxima transmisión, ¿no?
Sí, claro, sí. Ojalá hubiese todo el tiempo que pues nos resulta indispensable, ¿verdad?, para pasar las preguntas del maestro, porque a veces se tardan en llegar, pero cuando llegan, mira, parece como carnaval, Gina, por todos lados ves que van llegando las preguntas, y eso pues se agradece, nada más que ojalá lo hicieran con un poquito más de tiempo y meditación. Vamos al siguiente audio.
Hola, Gina, Nacho, ¿cómo están?
Hola.
Pues yo desde aquí me reporto desde San George, Utah, Estados Unidos. Pues me llamo Jorge. Pues mi historia se trata de más de una historia. Quisiera saber, pues, alguien si me pudiera dar una respuesta, pues, o algo así. Pues esta empezó hace, quiero ver, un año y medio. Yo estaba en el trabajo y de repente me empezó una así como una sensación de que me iba a morir, si me entienden. Aquello de que yo me iba a morir. No era angustia, sino que pues era algo como normal para mí en ese momento. Y sentía como que iba a ser algo muy bonito, como que iba a trascender a otro plano, pero iba a haber más paz. Parece que no sentía aquella angustia de que bien feo, de que me tenía que morir. No, era algo bien muy bonito, pues, la experiencia esa que tuve. Así que yo le decía a mi esposa, yo siento que me voy a morir. Le digo, ah, vos estás loco, me dice. Ay, es que yo tenía aquello de que me iba a morir. No sé de a qué se debió eso, de dónde salió eso, de que yo sentía que yo iba a morir. Así, como que me iba a morir. Así que yo le decía a mi esposa que todo iba a estar bien, que hiciera cosas bien, y porque yo me iba a morir, imagínense, yo ya estaba listo, pues yo estaba contento casi también, imagínense, bien, bien raro, ¿verdad? Así es que desde ese momento, como que mi vida cambió completamente. No sé si yo morí en realidad, en espíritu, o no sé cómo fue, pero mi vida cambió bastante, radicalmente, cambió muchísimo. Empecé a tener mucho conocimiento de la Biblia. Yo a mi sobrino a veces hasta le empezaba a hablar, yo con mi sobrino andaba más o menos en algo que no estaba bien con sus amigos, yo me salía así aquello como de predicarle bien bonito, hasta yo a veces yo me admiraba, ¿de dónde sale todo esto? Y yo se lo decía como que yo ya sabía, le hablaba de todo esto, de consejos bien bonitos, pues como de una experiencia bien bonito,
sí,
como conocimiento de la palabra de Dios, pues yo parecía como que era un predicador, imagínense. Así es que me empezó a llamar mucho la meditación, meditaba mucho, me entré mucho en el terreno ese espiritual. Empecé a ver el aura de personas, percibir sus energías y bien bonito, tuve sueños también de cosas que iban a pasar y hay muchas que sí pasaron, pero no pasaron a mayor, ¿verdad? Gracias a Dios. Y pues como les digo, pues mi vida cambió bastante. La meditación, cuando yo nunca había meditado, en ese momento yo empecé a meditar en menos de un minuto y medio. Cuando yo empezaba a meditar, yo ya estaba en un estado ese que uno, no sé cómo se le llama el estado ese, que uno ya no siente su cuerpo, como que uno está flotando en el aire, bien bonito, fíjese. Es bien bonito experimentar ese estado de meditación. Y siempre mis luces, las luces que yo siempre están en el presente, son la del tercer ojo, yo siempre la veo esa, es moradita, pero un morado tan precioso, y siempre veo una color verde. La luz verde y la luz morado son las luces, siempre están presentes en mi meditación. Así es que, pues si hay alguien allí del público, pues de los peludos maníacos de allí, siempre de hueso colorado, ¿verdad? Así es que si alguien, si me pudiera ayudar allí, pues a descifrar, si me pudieran dar alguna respuesta, pues muchísimas gracias y bendiciones.
Gracias, amigo. Bendiciones también para ti. Pues sin lugar a duda, este tipo de experiencias cambian vidas, ¿eh?
Claro, hablando del tema de hoy, el mensaje que aparece en el celular, después revisa si no aparece en el historial del operador telefónico, pero sí deja una notificación física en la pantalla. Al reproducir este audio, cuando lo haces con audífonos, algunos oyentes escuchan como una respiración detrás de la voz, como si alguien estuviera demasiado cerca del micrófono. Y en varios casos, el mensaje dura exactamente 33 segundos, incluso cuando el contenido parece cortado a la fuerza. Y si el audio se pausa, al reanudarlo, la voz continúa desde otro punto, como si no fuera un archivo lineal. Y hay muchas personas que aseguran que al terminar el mensaje, el teléfono aumenta su temperatura a pesar de estar apagado, ¿eh? Este dato siempre lo hemos mencionado aquí en el programa del día de hoy. Y el nombre del destinatario se pronuncia con una entonación igual a como lo decía alguien cercano ya fallecido. Es realmente extraño porque no hay una lógica que nos logre hacer entender qué es lo que sucede. Porque un teléfono apagado, sin batería, en ocasiones sin señal, puede recibir un mensaje, un audio, quizá desde el más allá.
Y pues desde acá les decimos muchas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Que descanses, que tengas excelente noche. Mañana tenemos una cita. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas la mejor de las noches. Que descanses. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.